Muy buenas tardes, si se pueden decir buenas tardes. Muy buenas tardes, Radio Amadeus. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de esta prestigiosa radio, como decimos siempre en cada video. Bueno, empezamos un programa triste, si se puede decir, pero no con mala onda, sino que con lo que está sufriendo nuestra querida y hermosa Bahía Blanca. Desde acá les mandamos a todos los bahienses un abrazo enorme. Se me pone la piel de gallina y nada. La verdad que yo por ahí soy medio raro y se me caen las lágrimas. Sobre las injusticias, sobre no tener protocolo, sobre un montón de cuestiones que por ahí vamos a desarrollar hoy en el programa. Antes que nada, mi nombre, que soy el presentador técnicamente de este Good Show, es Andrés Antonio Rufo. A mi derecha se encuentra el señor Jorge Lagos, el hombre del campo. A mi izquierda, Claudio, en seguridad. Y el querido Gustavo, hombre también de todo lo social en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y de esta forma le estamos dando arranque a este nuevo programa que se llama Diálogos. Querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Pudiste llegar?
Sí, corriendo hoy porque el tráfico vino muy complicado, 2 horas y media para llegar desde Pilar acá.
¡Wow!
2 horas y media se me hizo largo, pero por suerte llegué, ustedes me vieron, hace un minuto, y nos acomodamos, ya preparamos todo el material como para arrancar con el programa. Y en primer lugar quería abrir mandándole un saludo y dándole ánimo a toda la gente de Bahía Blanca, que acompañamos el sentimiento y la preocupación que están viviendo y que pone de manifiesto en carne viva, diría yo, toda la política y toda la desorganización que hay en cuanto a cómo actuar y en cuanto a la infraestructura, porque nos damos cuenta que esto se podría haber evitado. Había informes que estaban diciendo que podía pasar un siniestro de este tipo en Bahía Blanca, y es lamentable ver a la gente con el agua hasta el techo, con familia, con chicos. Uno se pone en el lugar de ellos, y lo que es peor de todo, los desaparecidos, ¿no? Hay 94 desaparecidos. Hay dos niñas, una de 5 años con una hermanita de 1 año, y bueno, eso le rompe realmente el corazón a todos. Y esta crítica va para la clase política, que nos muestra lo atrasada que está la Argentina, lo deshumanizada que está, muestra la corrupción que hay en este país. Y este es un mensaje para todos los políticos, no solo para Axel Kicillof, que está en la provincia de Buenos Aires, sino también para el gobierno nacional, que nos sorprende cuando Guillermo Franco sale a decir que es un problema de la provincia. Esto es un problema de la nación argentina. No sé, Gustavo, si vos estás de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. Aparte dijo, es un problema de la provincia y del municipio. O sea, le tiran la pelota a ellos. Y yo creo que también tienen que intervenir la nación, porque hay ciertos temas que son inherentes a la nación. Lamentablemente se desentiende, señor presidente, todos estos temas. Y yo lo veo mal porque, como vos decías, esto se podía prever. Falta planificación, faltan obras, faltan un montón de cosas que lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional se desentiende. Yo realmente no me sorprende Milei, no me sorprende que se desentienda, porque él siempre tira la pelota afuera en muchos temas y que se arreglen los demás. La verdad, a mí no me sorprende. Me enteré que, cambiando un poquito de tema, hay una línea de crédito del Banco Nación, es un tema que yo venía hablando, el tema del Banco Nación hace días, para los damnificados en Bahía Blanca. Para aquellas personas que sufrieron grandes pérdidas, hay una línea de crédito de 700 millones disponible.
A esto yo quería hacer una consulta, ¿no? Porque nos quedamos helados. Claudio, vos que sabes mucho sobre seguridad y estábamos en el chat y nos estuviste comentando con el tema de protocolos y todas estas cuestiones, ¿se pudo haber evitado? Yo quiero decir algo como hombre cabeza de tornillo, si a mí, con lo bruto que soy, me llegan las alertas a mi teléfono, que no es el mejor teléfono, me están llegando las alertas meteorológicas como toda la gente. Vos, Claudio, a esto, ¿qué podés...?
Yo puedo decir todo. Lo que se debió hacer, lo que se debía hacer, lo que pudieron hacer, lo que no pudieron hacer, todo. Primero, Servicio Meteorológico Nacional depende de Defensa. Emite alertas y llegan tanto a Defensa como llegan a los diarios, a la televisión, a la gobernación, a la intendencia, a todos. Si vos tenés presente el antecedente de 2023, donde el presidente asumió en pleno desastre, ¿sí? Yo me pregunto si no hubo uno al cual se le prendiera la lamparita y dijera, che, mira esto, 170 milímetros avanzando hacia Bahía Blanca, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a fulano, mengano, perengana? ¿A quién llamamos? Porque, ¿qué impacto puede tener esto sobre nuestra ciudad, teniendo el antecedente del 2023, que era menos cantidad de agua, y todavía avanzando y con posibilidades de crecer? Entonces, ¿se pudo haber evitado? La gente que lo decida, con la información que yo les estoy dando. Creo que es muy sencillo, ¿no?
Sí, sí, yo igual, si tomábamos que tuvimos todo el verano con tormentas fuertes que han pasado en zona norte, tuvimos una tormenta también enorme que hubo en Mar del Plata, y toda esta zona que estamos siendo cada 20 días estamos teniendo tormentas muy fuertes.
Preguntarle a los productores.
Ahí está.
Preguntarle al sector agropecuario.
Jorge, siempre estás mandándonos también los alertas
hoy de lo que sucede en el campo. Hablando con un productor aceituna muy conocido de La Rioja, él está importando almendras porque la producción local se perdió. Las nueces de pecan que se producen en la zona de Entre Ríos, no hay. El 90% de la producción de aceitunas se perdió.
Bueno, lo mismo va a ocurrir ahora con la gente que todavía no levantó la cosecha de la gruesa. Esa gente con 2 millones de hectáreas bajo agua, ¿qué va a cosechar? Pescado. O sea, va a perder la cosecha y encima no va a poder sembrar. Y hay que ver cómo se recuperan esas tierras que están bajo agua, porque todo depende de cómo vaya drenando y que se vaya la napa o que las desagoten con bombas.
En 60 días venía la otra campaña de siembra.
Sí, sí, sí. No van a poder sembrar hasta septiembre de este año. Olvídate que nuevamente van a poder sembrar para la gruesa del año que viene, pero yo la veo mal y me da la impresión de que van a seguir cayendo la cantidad de hectáreas de intención de siembra, cosa de que se está sucediendo año tras año desde que está el kirchnerismo, ¿no? Bueno, esto es una continuidad, digamos, de la misma política, porque continúan haciendo socialismo y populismo.
Vos sabés que acá hay retenciones, ¿verdad? En Estados Unidos hay un sistema por el cual tienen un fondo para catástrofes, que es aproximadamente de 3 mil millones de dólares. Si a vos te agarra un huracán, te destruyó tu casa, el Estado te ayuda. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo hacen acá? Ya que le sacan retenciones al campo, ¿por qué no lo hacen acá? Cualquier gobierno, no importa el partido político que sea o qué bandera tenga. Porque los productores le ponen el pecho al país cuando el país lo necesita. Le sacan retenciones, le meten esto, le meten aquello. Pero cuando pasa esto, ¿quién está para decirle, tomá, la que perdiste, te damos la semilla, te damos la...
Aparte de que hoy el productor no está ganando mucha plata. Prácticamente que está trabajando para el Estado, que se le está llevando... quedándose con los dólares de la exportación y con impuestos excesivos en el mercado interno. así que la veo sumamente complicada. Me llama la atención ver tanto tráfico, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires. Creo que está creciendo cada vez más el negro. Me da la impresión de que hay mucha, pero mucha transacción de esa forma. El público ya sabe de qué estoy hablando. Y bueno, se acrecientan también las posibilidades de inseguridad porque al trabajar de esa manera saben que la gente está con la valija, ¿no? Y hoy con que el peso que dicen que va a ser la moneda fuerte, cuando uno lo tiene que contar, directamente tenés que llevar un bolso de 5 kilos de papel, ¿no? Porque es papel pintado, eso ya lo sabemos, plata que está totalmente devaluada.
¿Pero será porque el peso tiene valor o será porque no hay dólares?
O
las dos.
No, en realidad el dólar siempre tiene su valor porque la gente prefiere el dólar al peso. Pero lo que están haciendo es una política muy similar al año 88-89 de Alfonsín, en donde se cava en la plaza de dinero y al faltar peso la gente se ve obligada de entregar las divisas, de entregar la moneda extranjera, de cambiar el dólar. Por eso es tan tétrico lo que estamos viviendo, de que el dólar blue hoy está más barato que el MEP, ¿no? Porque la gente recurre al MEP para pagar esas 2 millones de personas que han podido viajar a Brasil este verano y que dejaron las playas vacías este año, ¿no? Están haciéndose del MEP para pagar la tarjeta. Así que bueno, creo que nos vamos a...
No, todavía no, todavía tenemos un poquito
tenemos,
más.
Tenemos unos
sí,
minutos.
Unos minutos más.
No nos vamos, nos quedamos.
¿Es así, Gustavo?
Sí, es así, y te quiero acotar, también hay un tema de una creciente violencia. Yo me estoy refiriendo a las hinchadas de fútbol en las manifestaciones de los jubilados. Se está gestando una violencia desde la izquierda extrema y desde el sindicalismo. Pongamos atención en estos temas porque no es solamente económico.
Estamos viviendo una etapa muy revuelta en nuestra república.
Es que se está haciendo agua.
Sí.
O sea, ocurre todo esto porque se está haciendo agua, están insistiendo con un plan que sabemos que no funciona. No funciona. Ya lo dijeron acá en esta mesa economistas reconocidos, que lo que impusieron fue un plan temporal. Esto puede llegar a funcionar durante 3-4 meses a lo sumo. Digamos de que cuando lo aplicaron en el mes de febrero del año pasado, hasta abril, mayo, más o menos, funcionó. De ahí en adelante empezamos a ser caros.
¿Qué crees que va a cambiar a partir de que reciban la plata en el fondo? Para el día a día de la gente, desde tu punto de vista.
Y nos va a llevar tiempo desarrollarlo hoy. Es largo desarrollar ese tema porque hay distintas cosas que aclarar. Nosotros lo que queremos llevar es la verdad a toda la audiencia, y confunde mucho lo que salen en los medios y lo que salió a decir el jefe de gabinete Guillermo Francos, que salió a decir que esto no es deuda. Esto es deuda nueva. O sea, esto es un compromiso por 20.000 millones de dólares o por lo que les den.
Es que vos no entendés.
Y que hay que volver a pagarlo durante muchos años, y que va a haber que pagar capital y que va a haber que pagar intereses, y que obviamente de que les da oxígeno, y les da oxígeno durante bastante tiempo. Yo no digo de que la tenían fácil en absoluto, yo sé que se la dejaron muy complicada, pero en vez de abrir los mercados y desincerar la economía y los mercados, siguen interviniendo, quemando reservas que no tienen, y ahora están en una trampa mortal, porque si no siguen interviniendo, se dispara. Y ya se le está acabando el agua, porque lo que tenían eran muy pocas reservas, están haciendo uso del encaje fraccionario, ¿no? El encaje fraccionario es
la plata de la gente.
Es la plata de la gente. Imagínate que durante un año se fueron, había 35 mil millones de dólares en depósitos.
¿Sí?
Se fueron 15 mil.
Lo dijo Adolfo la vez pasada, el economista que nos visita para
que se fueron 15 mil.
Lo que pasa es que vos no entendés nada de economía. Le pidieron 10 mil millones al fondo para pagar los 10 mil millones que le deben al fondo.
O sea, sí, o sea, pero no.
Te están desendeudando. No es desendeudar eso.
Es terrible, porque esto nos va a llevar a una pobreza total. Ya, más con los productores del campo, con esto, con catástrofe del clima, no nos reponemos, pero esto es a largo plazo, lo vamos a sentir, ¿eh?
Cada gobierno que viene deja al país peor.
Sí,
yo creo que
se van sucediendo uno tras otro. Cada uno que viene lo deja peor. Cada uno que viene hace las cosas mal a su manera y en el medio, obviamente, hacen lo suyo. Es decir, atienden a sus intereses, atienden a sus negocios. Y bueno, fue, entre otras cosas, fue denunciado Caputo por un préstamo que le otorgó a su tío, que está construyendo un hotel gigantesco en Tierra del Fuego, con todo, con un predio para distintos intereses. Entonces, todo ese tipo de cosas, más gastos discrecionales para publicidad, que realizó Santiago Caputo, que se conoció, en el día de hoy en una nota que,
no, porque pauta no hay,
es decir, la casta,
bueno, parece sigue, ¿no? Parece que sí hay este
entonces sería pauta no oficial,
no sabemos, que lo aclaren, porque
y bueno, que a ver, yo
la gente se entera una vez de que el hecho está consumado.
Ahí me estaban preguntando cuánto tarda un campo que se haya inundado. Me estaban preguntando un oyente, ¿cuánto tiempo tarda en volver a la normalidad un campo inundado? Y que se pueda volver a...
Hay que hacer un estudio de suelo, ver las cantidades de capas que tenés, hasta una tosca, si es un campo duro, semiduro, blando... Si hubo animales, si fue plantado.
Si estuvo con plantaciones.
De si la tierra tiene tosca abajo, no lo absorbe y no llega a la napa. Pero si la tierra es arenosa y va drenando y llega a la napa con la ayuda de los vientos, del sol, bueno, todo eso ayuda a que se vaya recuperando la tierra.
También está la evaporación, dependiendo de las temperaturas.
Sí, pero igualmente...
Estamos viniendo con el frío, o sea que eso no va a pasar.
Sí, es un un escenario muy complejo. Acá se falta ahora la intervención del Estado para buscar soluciones de parte de profesionales en el tema, urgente, y más allá de darle una salida a la gente como para que pueda seguir medicándose, porque yo estaba escuchando gente que estaba declarando de que no se podía comprar los medicamentos.
Sí, una señora con diabetes en silla de rueda y la familia pidiendo medicamentos.
Y además están recomendando no consumir agua, porque hay gran problema con el agua.
Ahora, pero todo está centrado en Bahía Blanca.
Sí.
Y se están olvidando que Tucumán pasó exactamente lo mismo, en Jujuy pasó exactamente lo mismo, en Salta pasó exactamente lo mismo. En Jujuy se suspendieron las clases por no haber agua potable. El agua sale marrón.
Sí, marrón. He visto
videos. No sale
videos.
Apenitas sucia, sale marrón. O sea, no es solamente Bahía Blanca, ¿eh?
Tenemos una catástrofe ambiental grave.
Grande, en todo el país,
casi. En todo el país. Y esto va a costar muchísimo volver a la normalidad. Bueno, acá Ricardo nos está informando que nos vamos a un corte y enseguida volvemos.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times,
I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Tell you believe in me the way that I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I can talk to. I want you just the way you
are. Y hemos vuelto después de esta hermosa melodía. ¿Cómo estaban tocando ese saxo, por Dios? Acá tenemos a un invitado, una nota, al querido Adolfo Jorge. ¿Lo presentás?
Buenas tardes, Adolfo Paz Quesada. Bienvenido.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a toda la audiencia.
Un gusto de escucharte. Y quería arrancar haciéndote una consulta de la cual algo estuvimos hablando en el día de hoy, y bueno, es en relación a que hubo notas de primera plana en donde dicen que usarían el dinero del Fondo Monetario para pagar deuda con el central que dejó el kirchnerismo, ¿no? Y por el otro lado, el jefe de gabinete dice de que esto no es deuda. ¿Nos podrías aclarar un poco este panorama?
Bueno, en principio, bueno, me voy a basar en las notas periodísticas, no hay información oficial al respecto.
Bien.
Pero sería una deuda que contraería el país con el Fondo Monetario Internacional, es decir, una deuda privilegiada, una deuda que siempre se ha respetado el capital, no así a los bonistas. Razón de verdad, toda deuda debería tener el mismo carácter, es decir, si firmamos por 100, siempre deberíamos deber 100 y no hacerle quita a nadie. Eso hacen los países serios. Pero es bueno aclarar que al fondo nunca se le hizo quita y a los bonistas sí se les hizo quita, al igual que a los jubilados la deuda interna se les ha licuado todas las acreencias, lo cual esencialmente está mal. Habla de que no somos un país serio.
Claramente.
En primer lugar. ¿Sí? Luego de esta aclaración, esta deuda sería la contraída por el Tesoro a cambio de los adelantos transitorios que se usaron para financiar el déficit público.
Eran letras, ¿verdad?
Eran unas letras intransferibles.
Y en pesos encima, ¿verdad?
Lo que hacía el Banco Central le adelantaba pesos. Esos pesos eran emisión pura. Y por lo tanto, como era una emisión pura, se licuaban. Es decir, quien en realidad pagó esa deuda es toda la población con lo que se dice el impuesto inflacionario. Es decir, eso está totalmente licuado. Pero, a cambio de ese adelanto transitorio, el Tesoro le dio unas letras intransferibles al Banco Central, nominadas en dólares al tipo de cambio oficial de aquel entonces. Es decir, es una deuda en dólares, pero es una deuda ficticia, porque fueron adelantos transitorios y eso se licuó con inflación. Por lo tanto, no es una deuda exigible. Estamos convirtiendo una deuda en dólares, que es más un dibujo contable que otra cosa, en una deuda exigible con el exterior, que a medida que vaya venciendo esa nueva deuda, porque dicen que es una deuda que ya está, pero, como vuelvo a repetir, es una deuda que es ficticia, porque no es una deuda en dólares en sí, generaría un desequilibrio en la cuenta corriente del Banco Central, porque debería girar para el pago de esa deuda, de esta nueva deuda, las divisas al fondo.
Adolfo, buenas tardes. Esto, Claudio te saluda.
Lo termino. Ah, y esto junto con un crecimiento de las importaciones vía un tipo de cambio no competitivo, por el otro lado, incentivado también para bajar la inflación, porque uno de los mecanismos es promover las importaciones para tratar de bajar el costo en pesos local, y para eso utilizan las importaciones. Y eso también genera un desequilibrio de la cuenta corriente, junto con el turismo.
¿Y esta maniobra, vos pensás que puede llegar a ser para usarlo de qué manera, esos dólares que se está haciendo?
Esos dólares sí se van a usar como se usaron la reserva del Banco Central hasta ahora. No creo, quizás el Fondo Monetario establezca alguna letra chica al respecto, pero si se usa como se viene usando a la fecha, va a ser en gran parte para intervenir en el mercado, y esas reservas finalmente van a desaparecer.
Es decir, de que sí, se van a
el
seguir...
El carry trade se basa en intervenciones para mantener un tipo de cambio que no es el del mercado. Por algo, a los exportadores se los obliga a liquidar sus divisas al tipo de cambio oficial en 80% y 20% en el blend. El blend es 80% oficial y 20% en los financieros. Al tipo 80% al tipo de cambio oficial. Si fuera realmente libre, el exportador tendría la facultad de vender o no sus divisas. Pero se lo obliga a hacerlo porque no es un tipo de cambio de mercado. El tipo de cambio de mercado es ni siquiera es el financiero, porque también está toqueteado por intervenciones de la autoridad monetaria.
¿Por qué no lo dejan flotar? Es lo que nos preguntamos todos, si ellos creen de que tienen controlado.
Es una buena pregunta, pero hay grandes perdedores de la, un país con cepo. Es decir, toda la población es perdedora. En primer lugar, porque no vienen inversiones. Ninguna empresa seria le gusta invertir en un país con cepo cambiario. Es decir, alguna puede llegar a invertir, pero estoy hablando en general, ¿no? En general, ahuyenta las inversiones, nos ven como un país paria, poco serio. Eso en primer lugar. Y además, hay un pequeño grupo que sí se favorece con este tipo de medidas, que son algunos vivos que subfacturan exportaciones, aquellos que sobrefacturan importaciones para sacar divisa al tipo de cambio oficial, los que operan en un círculo muy pequeño, que digamos realizan operaciones con el Banco Central o con algo con el sistema financiero, hacen algunos rulos y unas cosas medias raras, ¿no?
Si yo no entiendo mal, entonces van a hacerse de estos dólares para seguir quemándolos.
Y es lo más probable, es lo más probable. No quiero mantener firmarlo porque no digamos esa información no lo tenemos, pero sí podemos mirar la historia reciente de la Argentina y presumir que seguirían haciendo lo mismo. Y en ese caso, esto sería nefasto porque nos quedaría la deuda en dólares, pero las divisas que al principio integrarán las reservas desaparecerán. Entonces tendremos reservas negativas, es decir, lo que está pasando ahora, que el Banco Central es un eufemismo para decir el Banco Central está utilizando dinero de otros. Y sí nos va a quedar la deuda en dólares con el exterior y nada menos que con el Fondo Monetario.
Y claramente esto no hay duda de que es nueva deuda.
Sí, por supuesto. Esos títulos intransferibles son papel pintado, digamos. No tiene ninguna. Primero no tienen liquidez, no son no se pueden comercializar, no se pueden vender ni comprar en el mercado ni en el mercado primario ni en el secundario.
Aquí te quería hacer una pregunta y Carlos Rodríguez, que está aquí a mi lado.
Claudio,
adelante.
¿Cómo te va, Adolfo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Claudio?
Me quedó picando una frase que dijiste que para mí es muy importante. ¿Por qué el gobierno no da información oficial a profesionales como vos y como todos los demás que merecen tener esa información en la mano para poder desplegar un abanico de enseñanza para todos los que no estamos dentro de ese ámbito económico?
Te lo voy a decir así, digamos, bien claro. Los países más serios son los que más abren la información al público y los países menos serios son los que tienen todas las negociaciones a puertas cerradas, todo bajo siete llaves, que nadie conoce la letra chica.
Creo que te la venden como ellos quieren, pregunta, digamos.
Clarísimo. ¿Cómo?
Sí. Te la venden como ellos quieren, digamos.
Digamos, es una forma más más común para decirlo, pero estamos diciendo lo mismo, sí.
Te puedo recordar que cuando reglamentaron la ley de acceso a la información pública, la reglamentaron como quisieron para que no podamos acceder a ciertos temas.
Sí, bueno, podemos hilar fino y hay muchos detalles como lo que vos estás mencionando, pero esa es la constante de la República Argentina. La República Argentina es todo muy oscuro. Por eso es que no viene un mango. Es la realidad. Nos ven como un paria, como un país que no es un país grave de inversión, no es un país donde rige el Estado de Derecho. De hecho, y esto ya lo dije varias veces en la radio, en la facultad se dice que la Argentina tiene dos constituciones, una constitución formal que está en la biblioteca, que junta tierra, y una constitución material que son toda una sarta de normativas de inconstitucionales, que son las que realmente rigen. Y esa normativa es totalmente errática, cambiante, bueno, inconstitucional, como bien dije ya dos veces. Y así, nadie que quiera ganar dinero en forma honrada, honesta, por derecha, con inversiones importantes, nadie va a invertir, va a buscar otros mercados, porque todos los países compiten entre sí para atraer inversiones. Entonces las inversiones van a los países más serios, donde corren menos riesgo.
¿Cómo ves de acá en adelante?
En las conversaciones uno escucha gente que dice, bueno, sí, pero los petroleros está van a operar por ahí a África o lugares así. Bueno, pero ¿cuál es el margen de ganancia? ¿Sí? Por ahí sacar petróleo en África es muy, muy barato, y bueno, lo que dura, después le cambian la regla de juego, pero no podemos estar comparándonos con el peor país africano, porque hemos caído realmente muy bajo. Argentina era un país baluarte de la seriedad en un momento dado de la historia, hace bastante tiempo, y ahora nos estamos comparando con ir a invertir en un país africano, y eso lo he escuchado yo en conversaciones.
¿Cómo ves de acá en adelante, una vez que reciban la plata al fondo en la Argentina? ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Qué crees que va a hacer el gobierno? Porque ya que no nos da información, tenemos que confiar en los profesionales que saben.
A mi modo de ver, esto viene mal parido de entrada, digamos. Acá se debería haber tomado un discurso muy serio desde el día número uno. Se tendría que haber anunciado que se iba a buscar la independencia del Banco Central, que se iba a presentar un proyecto para cambiar su carta orgánica, que se iba a buscar levantar el cepo brindando seguridad jurídica, que no va a volver el cepo cambiario, pero nada de eso se hizo.
Está hablando nada de abrir el cepo más, ahora.
No, está ausente de toda discusión, de este tipo de cuestiones, ausente. No se escucha a nadie, ningún político del gobierno que lo esté diciendo, y de la oposición muy poquitos. Alguno que otros lo dice, pero muy poquitos.
Lo del CEPO. Entonces, sí dijo que lo va a abrir. No sé si lo escuchaste.
Sí, pero abrirlo ahora, dijo, administrativamente, como se hizo antes, porque recordemos que en el fin de 2015 se abrió el CEPO y se dejaron firmes fallos contradictorios.
Si dice que lo va a abrir, también lo podría dejar firmado en un documento, ¿no? Y así capaz que de esa forma se lo creemos. No es estamos cansados de que nos mientan, Adolfo.
Porque entonces lo abrimos administrativamente y dentro de un año lo vuelven a poner. No, esto no es así. Esto es, hay que brindar seguridad jurídica, más teniendo en cuenta que tenemos fallos. Por ejemplo, Ulton Pino, Cámara Civil, Cámara Nacional o Civil, Sala B, de noviembre de 2013, que declaró el anterior CEPO, pero bueno, es lo mismo, lo declaró inconstitucional. ¿Y qué hicimos? Nada. Entonces, digamos, tenemos que pensar seriamente lo que estamos haciendo como país. Son las inversiones que están en juego. Son miles de millones de dólares que tendrían que entrar y no entran. Ni siquiera se anuncian inversiones. Y lo único que ve uno todos los días son empresas que ponen en venta sus activos.
Lo que vos decís concuerda un poco con lo que hemos visto hoy de Mercado Libre, ¿no? Que en vez de invertir en Argentina, optó por ir a México y bueno, Mercado Libre ya está facturando más que YPF. que es la petrolera.
Y estamos hablando de que la empresa nació en Argentina.
Exacto.
Es como, a ver, es como si ExxonMobil decide, digamos, que gran parte de sus operaciones y su headquarters, ¿no? Su casa matriz, ponerla en, no sé, en Brasil.
Pero hay un tema de impuestos con el mercado libre que le regala el gobierno, ¿no?
Y que se olvide del país donde nació.
Sí, yo le diría de que a Marcos Galperín, que nos reconforta saber que a la gente le va bien en primer lugar, pero que no se olvide de Argentina, que él arrancó acá y bueno.
Claro, pero digamos, no se puede pedir que los empresarios pierdan plata haciendo patriadas. El empresario lo que va a buscar también es, va a cuidar su bolsillo. Y es natural que así sea.
Pero a Galperín no le estaban regalando impuestos, cosas así, salió publicado en todos lados. No sé si será cierto, será mentira, pero
vos lo tomás. Sí, pero más allá de que algún beneficio ha tenido, lo he leído por ahí, pero la verdad no puedo hablar de algo que lo he leído muy por arriba, digamos. No sería serio de mi parte. Pero sí puedo decir que no solamente, no hablo del caso de Mercado Libre, hablo de un montón de empresas que no ven la hora de irse. Y algunas están acá porque por ahí ponen en venta sus activos y no consiguen comprador. Pero si alguien le pusiera el cash, venden todo.
Bueno, hemos visto ahora recientemente lo de Telefónica, ¿no? Que los españoles evidentemente sí se cansaron.
Sí, Telefónica, Ryzen, que tiene toda la red de Shell, puso en venta sus activos, le dio mandato al JP Morgan, y hay muchos ejemplos más, pero digamos, estaríamos todo el programa dando ejemplos, porque casi todas las semanas tenemos ejemplos así. Es decir, como país, no estamos funcionando. Como país, no entendemos cuál es nuestro problema como sociedad. Y como sociedad, es que no le damos importancia a la seguridad jurídica, no le damos importancia a la previsión, no le damos importancia a no cambiar las reglas. Vivimos cambiando las reglas de juego. Y las reglas que establecemos son ridículas, por no decir otra cosa.
Entonces, pero si cuando es un ministro de Economía, que es abogado, un ministro de Seguridad, que es docente, un ministro de Cultura, que es albañil, ese sí, es un grande problema en Argentina.
No pasa porque no puede ser el un albañil, pero rodearse de buenos asesores y por lo tanto ser un buen funcionario. El problema es cuando por ahí la persona sabe o no, pero se rodea muy mal y se rodea de delincuente, no sé, una de dos.
A eso apunto, es que lo que vemos, acorde a lo que vos estás explicando, no están bien rodeados, no están capacitados, no nada, porque no ayudan en nada al país, al contrario.
Bueno, pero eso es la constante en la historia argentina. Claro. La constante. Hay honradas excepciones, no tampoco uno puede generalizar, porque no todos son así, pero cuando gran parte del arco político, de los funcionarios, estoy hablando en general, ¿no? Son gente que, digamos, cuando resuelve algo o, digamos, saca alguna resolución, alguna regulación, es ridículo, es inconstitucional, o es una barbaridad, o viven creando impuestos. Bueno, es lo que tenemos, lo que tenemos.
Te quería preguntar, Adolfo, pegando un salto de lo económico a lo político, ¿no? Todas estas maniobras que se ven, la gente comienza a tomar conciencia con programas como estos, que informan la verdad y que tratan de transmitir una comprensión al ciudadano, pero se está transparentando que, yendo a lo político, hay una caída en la intención de voto. Porque, bueno, con el problema que hubo con Libra, la criptomoneda, que causó un gran revuelo a nivel internacional, en realidad, y todavía no está aclarado, esto recién empieza, más todos estos temas que nos estamos enterando ahora, que de la economía, que niegan la realidad, ¿no? Como que esto no es nueva deuda y que van a hacer un intercambio por estas letras intransferibles en pesos. En fin, vemos de que está en caída. ¿Cómo te imaginás vos que va a seguir desarrollándose el escenario político? Sé que vos no practicás el tarot, no tenés la bola mágica, pero nosotros tenemos algunas encuestas que no son más que encuestas, pero que ya están mostrando una caída en la intención de voto y que están alrededor del 28% a nivel nacional.
Mirá, te lo voy a decir con una frase de Einstein: haciendo lo mismo no se puede esperar resultados diferentes. Es decir, todo indicaría, la lógica indicaría que de no haber un cambio de rumbo e ir hacia un país normal, o sea, haciendo lo que se viene haciendo, probablemente la situación se siga deteriorando, no haya inversiones, y esa esperanza que tiene la gente y por la cual, sigue brindándole un sector de la población todavía importante, le sigue brindando apoyo al gobierno, se va a ir diluyendo.
Y sumarle la crisis del campo.
Esperemos que el gobierno tome conciencia de eso. No soy muy optimista al respecto, pero bueno, esperemos que sí. Si no, bueno, esto que estamos viendo, digamos, lo lógico sería que se siga deteriorando.
Bueno, querido Adolfo, la verdad que tus palabras vehementes nos dejan pensando, y a la audiencia también. La verdad que muy interesante. Cada vez que salís al aire, espero tenerte pronto acá en el piso junto con Jorge y con tu señora. Son dos personas íntegras y vehementes, los dos, ambos.
Me encantaría ir. A veces uno está muy complicado con tiempo, pero bueno,
lo vamos programando.
Por lo menos por este medio, salir al aire y que la gente vaya tomando conciencia de que otro país es posible, pero todos tenemos que cambiar la cabeza. Bueno. No hay soluciones mágicas, las soluciones llevan un buen tiempo, llevan, digamos, una revisión integral de lo que se ha hecho hasta el momento.
Muchas gracias por estar, Adolfo. Un fuerte abrazo desde aquí.
Quería mandar un saludo hablando desde Pilar, al señor Diegol, que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado y mandar mensajitos.
Outside the rain and it may never end, so cry no more on the shore, dream will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and you can be
stories told.